Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un saludo para todos los oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y en los 880 AM. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y a esta hora de la mañana quiero invitarlos a escuchar en este martes de predicador invitado aquí en su programa Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy quiero presentarles entonces a Carolina Prieto. Ella es una misionera laica que también se dedica a la evangelización, una joven misionera que se dedica a la evangelización a través de la predicación, a través del servicio de la oración. Y bueno, aquí la tenemos en esta mañana con un tema muy especial que se llama Abandonarse en Dios. Así que los dejo en esta mañana de martes de predicador invitado con Carolina Prieto.
Para empezar, bien puedan y saquen sus Biblias. Hoy las vamos a usar y les pido que vamos a buscar en el libro de Génesis el capítulo 16. Entonces, para desarrollar el tema, yo les traje una historia muy hermosa de una mujer de la que casi no se habla en la Biblia. Es bien controversial y súper interesante. Entonces, la idea que les traje es que hoy trabajemos este tema sobre la historia de una mujer que se llamaba Agar. ¿La han escuchado? ¿Quién era Agar? ¿Quién sabe? La esclava, era una esclava egipcia, ¿de quién? De Sara, que estaba casada con Abraham. Van volando, muy bien. Vamos a hablar de esta mujer que se llamaba Agar, que era una esclava egipcia, efectivamente, y que tuvo un hijo que se llamaba Van volando. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 16, los versículos del 3 al 15. Vamos a dividir la predicación en dos momentos a partir de dos textos de esta historia de Agar. El primero, el capítulo 16, del 3 al 15, del 3 al 15. Y dice así: Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán cuando su esposa Sara tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. ¿Por qué se la dio Sara a Abraham? Porque Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces, como las esclavas eran una pertenencia, era casi que ser uno mismo. El Señor ya le había prometido a Sara que ella iba a tener muchos hijos, que iba a tener una gran descendencia, pero Sara, desesperada, dijo: no, ¿cuál? Ha pasado muchos años, yo ya soy vieja, ¿ya qué? Entonces, mejor que Agar, pues haga mi papel y tenga un hijo. Entonces, por eso le entrega a Abraham, pues, a su esclava. Abraham, pues, se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora, quien dijo a Abraham: que esta ofensa recaiga sobre ti. Yo te entregué a mi esclava por mujer y cuando se ve embarazada ya no cuento para nada con ella. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó: ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltrataba, ella huyó. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, una fuente que hay en el camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó: «Estoy huyendo de Sarai, mi señora», le replicó el ángel del Señor. «Regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad». El ángel de Yahvé añadió: «Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar». Y el ángel le dijo: «Mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos». Agar invocó a Yahvé que le hablaba dándole este nombre: «Tú eres el Roí», porque pensó: «No hay duda de que he visto a aquel que me ve». Por eso se llamó aquel pozo el pozo de Lahai Roí y está en Cades y Bered. Agar dio a luz a su hijo y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a desmenuzar este texto que nos regala el Señor. Este primer texto. Espero que hayan estado súper atentos. Vamos a ir releyendo algunas partes porque les voy a ir preguntando pilas. Entonces, dice lo siguiente: Abraham se unió a Agar y quedó embarazada. Y dice esto: al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora. Entonces vamos a desarrollar, como les dije, el texto en dos partes. En esta primera parte, ¿qué es lo primero que pasa? Que el Señor le había dado una promesa a Sara. Sara se desespera, le entrega a Agar a Abraham. Y cuando dice que Agar, que es nuestra protagonista, queda embarazada, dice que empezó ¿a qué? A despreciar a su señora. ¿Cómo lo vamos a traducir en esta noche de hoy? En la antigüedad, el papel de la mujer era casi que exclusiva acerca de la maternidad. O sea, tú eras mujer si eras capaz de dar a luz a tus hijos. Se medía como la feminidad de acuerdo a cuántos hijos le podías dar a tu esposo. Y entonces resulta que tener hijos significaba tener el favor de Dios. Entonces Agar tenía ese favor de Dios. Pues ella, a pesar de ser esclava, se dio cuenta: pues Dios está de mi parte, me ha bendecido, me dio un hijo. Y entonces dice que apenas ella se dio cuenta que estaba en embarazo, empezó a maltratar a su señora. Yo les pregunto, en esta primera actitud de Agar que vemos, ¿cuántas veces nosotros apenas sentimos el favor de Dios empezamos a maltratar a nuestro señor o a nuestra señora? ¿Cómo así? No, Dios, es que por favor, yo te pido que me bendigas en mi parte económica. Tú sabes cuánto necesito un trabajo. Tú sabes que yo necesito este ascenso. Y después de que el Señor nos regala su favor, nos bendice, nosotros no nos encontramos por ahí con alguien del grupo y nos dice: ay, vas a ir al grupo. No, es que con este nuevo trabajo que yo tengo, yo no tengo tiempo para nada. ¿Cuál grupo? No, yo no puedo volver por allá, eso quita mucho tiempo. O no sé, ¿por qué no poner el caso de mujeres que han pedido mucho sus hijos, que los han orado, o esposos que han dicho: Señor, tú sabes de mi sueño, de mi anhelo de tener un hijo, se lo han pedido y se lo han pedido al Señor, y el Señor se los regala y les dice: este hijo no es suyo, es mío, porque yo lo concebí, yo lo traje a este mundo, este hijo es mío. Nada que como así, que se está metiendo en muchos grupos y que muchas cosas de Yeshua, o que no va a hacer lo que yo quiero, como así que este muchachito no va a estudiar medicina, si para eso es que yo lo traje aquí, si es que él es mío. ¿Cuántas veces cuando recibimos el favor de Dios nos olvidamos y maltratamos por completo, pues en este caso de Agar, a su señora? En nuestra vida es al que nos ha dado la bendición. Entonces, levanten la mano a quien les ha pasado, que nos volvemos súper, apenas recibimos la bendición de Dios, decimos: oigan, a esto es mío, ya no te necesito. Muy bien. Y se convierte en un Dios de favores, pues en un Dios de eso, de me das lo que yo quiero, milagrero. Muy bien, buscamos los milagros de Dios y no el Dios de los milagros, como dicen. Entonces, esta fue la primera actitud, pues, que yo veo muy interesante en Agar y que siento que nosotros la hacemos mucho. ¿Por qué? Porque nos sentimos como autosuficientes en esos momentos de bendición. Y entonces se nos olvida de dónde ha venido el don, el talento, la gracia, el trabajo, la prosperidad económica, este matrimonio, se nos olvida. Lo segundo es que dice más adelante, exactamente en el versículo 6, dice: Abraham le contestó, ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Cuando Sara le dice, pues esta esclava me está tratando horrible, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, juzga Yahvé entre tú y yo. O sea, que Dios te muestre, esto es lo que está pasando. Y dice, y como Sarai la maltrataba, ella huyó. ¿Qué hizo Agar? Ella huyó. Yo quiero que este ella huyó lo tengan muy presente, porque esta es la primera parte de la historia. Sarai recibió bendición, empezó a maltratar a su señora y tomó la decisión ¿de qué? Tomó la decisión, ¿cierto? Ella lo hizo voluntariamente, dice. Se sentía que la estaban maltratando mucho y dijo, yo me voy de aquí, yo no tengo por qué aguantarme esto. Y Agar tomó la decisión de huir. Como ella toma la decisión de huir, miren cuál es su actitud. Dice, la encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Dónde la encontró? Junto a una fuente de agua. Lo que pasa en esta primera parte es que cuando tú y yo tomamos la decisión propia por algo que estamos viviendo, que nosotros decidimos de espaldas a nuestro Señor, tomar la decisión de huir, de irnos, porque a veces las cosas se ponen difíciles. Nuestra actitud es una actitud de búsqueda. ¿Cómo así? Pues ella tenía un plan, ella dijo, no, yo me voy de acá. Es como cuando uno es chiquito y se va a ir de la casa. Pues mi abuelita cuenta que mis tías a veces decían, no, yo me voy de la casa, y entonces que sacaba la mayor una maleta y le empezaba a meter la muñeca de la menor, de mi tía menor, empezaba a meter todas las muñecas en esa maleta. Porque ellas tenían un plan, obvio, se iban a ir, entonces planeaban para dónde se iban a ir. Así es en la vida cuando uno está tomando una decisión propia, o sea, de acuerdo a su voluntad. Cuando decidimos huir o dar un paso o me voy a vivir a otra parte, uno no dice, ay, me voy y ya, sino que uno dice, me voy, ¿quién me va a recibir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir mientras tanto? O no, yo me voy a cambiar de trabajo, pero entonces para eso tengo que renunciar, empezar a pedir trabajo. No, es que esta persona me ha recomendado en otra parte. Agar tenía un plan. Ella huyó y dice que el ángel de Yahvé, el ángel del Señor, se la encontró en un pozo, en una fuente de agua. A mí me encanta ese lugar, pues bíblicamente, cuando hay textos que hablan sobre la fuente, sobre un pozo, que el que más recordamos es ¿cuál? La samaritana, ¿cierto? Y dice, pues que el Señor también se encontró a la samaritana que estaba sacando agua del pozo. Agar estaba haciendo lo mismo, estaba sacando agua, estaba en una fuente de agua. ¿Saben qué significa esa fuente de agua? Por eso me parece tan lindo, porque es la verdadera búsqueda, la verdadera necesidad humana queda ahí develada. ¿Cómo así? Porque el ser humano es frágil y su necesidad primaria es beber, o sea, es tener agua. Se dice que uno puede durar mucho más con hambre que con sed, que sin agua. Entonces la primera necesidad física humana es esa, la del agua. O sea que Agar estaba en una búsqueda. Ella tomó la decisión de huir y su actitud frente a esa decisión era un plan. Y entonces empezó a buscar. ¿Y qué iba buscando la samaritana? Que le saciaran la sed. ¿Y qué estaba buscando Agar? Lo mismo, que saciaran su sed. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como Agar decidimos huir de la situación? Huir de nuestro Señor. Empezamos a hacer todo un plan. Ah, no, Dios, es que pues yo tengo un plan súper bueno para mi vida. Y es ahí donde uno pues le dice a los planes de Dios, adiosito, yo soy mucho más inteligente que tú, yo sé lo que quiero, yo lo puedo conseguir y yo me voy a buscar algo mejor, algo mejor. Y entonces, a mí me encanta porque es que esa fuente de agua muestra tanto desespero, muestra tanto de no sé dónde encontrar lo que me hace falta, el sentido de vida, y es cuando uno en la vida empieza como a picar en todas partes. Yo sé que a todos nos ha pasado. Y entonces en el trabajo uno intenta pues que eso lo llene, que uno se sienta realizado, o en el estudio, que eso le dé toda la sabiduría que uno necesita, o en el esposo, no, es que todo el amor que yo necesito él me lo puede dar, o en los hijos, no, es que yo necesito sentirme realizada a través de ellos, y no te lo pueden dar, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus amigos, ni el trabajo, nada, ni los paseos, nada, nada, ni conseguir la casa por la que has ahorrado mucho el tiempo, nada. Entonces, qué bueno que si usted vino hoy a este lugar dándole así como agarrar la espalda a su Señor, si usted ha tomado hace algún tiempo o está tomando en este momento decisiones propias en donde le dices al Señor, es que mis proyectos y mis sueños y mi plan es mucho más estratégico que el tuyo. Qué bueno que se den cuenta que cuando nosotros decidimos hacer eso, empezamos a buscar y a buscar y a buscar, y el ángel del Señor nos encuentra en una fuente de agua, intentando saciarnos. El primer mensaje es que tú y yo, sí o sí, necesitamos de Dios. Solo estamos saciados cuando estamos con Él. La fuente de agua viva es Él. Y a mí me parece muy lindo porque dice que no fue Dios a buscarlo, sino que ¿quién la encontró? Un ángel de Dios. Yo sé que muchas veces cuando uno está en esa búsqueda, porque además es uno como un loquito, aparecen muchos ángeles de Dios. Y entonces eso parece que, pues, que las vallas publicitarias fueran para uno. Que, no sé, el señor del bus supiera que uno está en esa búsqueda. Que uno va caminando por la calle y alguien se choca con uno y lo miran con unos ojos como de, vos sabes que estás alejada de Dios. Todo a uno le parece que son ángeles de Yahvé que te están buscando en esa fuente en la que estás, en ese pozo en el que estás buscando agua. Y entonces, no sé, tu hijo te habla o tu esposo te habla o es una novela o te manda ángeles Dios. Entonces en, no sé, en la Eucaristía o en una conversación que tuviste con una amiga, vos sentís algo que te quema por dentro. Y ese es el ángel de Yahvé, llegando hasta donde estás, hasta el pozo en el que te encuentras. Siguiendo con el texto, dice más adelante que el Señor, que el ángel del Señor, cuando se encuentra con ella, miren lo que le dice. Agar, esclava de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Uy, no, súper fuerte, ¿cierto? Empieza, Agar, esclava de Sara. Le empieza diciendo quién eres y a quién perteneces. Pues, y pónganselo ustedes ahí. Carolina, hija de Dios, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y pongan su nombre ahí, díganselo. Luisa, Clara, Mariana, María, Marta, ¿de dónde vienes? Esclava de Dios, pertenencia de Dios, ¿y a dónde vas? Aparte de ese, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es pura, pura pregunta de perdido, ¿no? Oíste vos, ¿de dónde venís y para dónde vas? ¿Eso a quién se lo pregunta uno? Pues a una persona que uno ve tan desubicada en la vida, tan perdidita, que uno dice, ay, pobrecito, vení, a ver si yo te ayudo, ¿vos de dónde venís y a dónde tenés que ir? Cierto, es pura, pura pregunta de un perdido, súper bien perdido. Y entonces, además de que es pregunta de un muy perdido, dice bíblicamente que el Espíritu de Dios es un viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y entonces es muy lindo que aquí haga la misma comparación. Le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? O sea, ¿qué te está moviendo? O sea, ¿te estás moviendo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo? ¿O eres tú quien está decidiendo de dónde vienes y a dónde vas? Sigamos. Más adelante dice, viene aquí lo teso. Pues a mí esto me parece muy fuerte. Ya le dice que estaba huyendo de Sara. Y el ángel le responde, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. ustedes sí se dan cuenta lo que Dios nos está diciendo. Regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. O sea, aparte de que regrese, regrese con humildad a la que la maltrataba. ¿Ustedes se acuerdan por qué ya se fue? Porque es que estaba viviendo muy maluco. Entonces ella dijo, pues ¿cómo? Yo me voy. Y este ángel de Dios le está pidiendo que vuelva y que se ponga a sus órdenes con humildad a la que la estaba maltratando. ¿Qué significa esto? A mí me encanta cuando Dios en la palabra es como concreto con lo que uno tiene que hacer, como que le ordena a uno. La verdad es que uno en la vida, en muchas ocasiones, como que no le entiende a Dios qué quiere de uno. Y entonces le empezamos a decir, Señor, pero es que tú qué quieres, pero es que qué hago con esto. Y uno como que parece que no lo escuchara. Bueno, si alguien vino buscando respuestas, esta es la primera. Te está diciendo, vuelve donde tu señora, ponte a sus órdenes con humildad. ¿Y qué es eso? Vean, esta es una invitación al perdón, a la reconciliación, y a ser supremamente humildes. Pues primero, volver a Dios, obviamente, que es nuestro Señor. Pues yo creo que a ese ni tan difícil es volver, ¿qué les parece? Si es un padre que apenas nos ve que estamos devolviéndonos a la casa, lo primero que hace es salir a nuestro encuentro. Pero ¿qué les parece ustedes que llevan, no sé, 3, 4, 5 años, 10 años sin hablar con una hermana, la mamá, el papá, el esposo, un hijo? Porque es que él me estaba maltratando, porque es que ella tuvo la culpa, y porque yo tengo que pedir perdón, y es que yo porque la tengo que llamar. No, que ella me llame, que él me llame, que él me busque, que ella me busque. ¿Y yo por qué? Si yo no tuve la culpa. Ay Dios, ¿qué nos estás pidiendo? Que volvamos a donde nuestra señora y volvamos a ponernos a sus órdenes con humildad, que perdonemos. Ese es un reto súper grande. Preparando el tema, pensaba mucho en mi abuela, que obviamente, pues yo no soy mamá, pero mi mamá siempre me dice, y todas las mamás dicen, que nada le duele a uno más que los hijos. Y entonces, pues yo no me imagino cómo será ese amor, pues dicen que es una cosa que uno no entiende hasta que la vive. Pero me llama mucho la atención que mi abuela tiene 4 hijas mujeres. Y ella, pues 2 de sus hijas, mi mamá y otra, son separadas. Entonces, no mi mamá, sino la otra, estuvo casada muchos años con un novio que tuvo desde que tenía por ahí 14. Y fueron novios como 10 años, pues él creció así como un hijo para ella. Y era pues el esposo perfecto, el papá perfecto, vean. Pues un trabajador así incansable, súper inteligente, es opuesto a las vacaciones. No, el hombre perfecto. Pues un señor, pues resulta que hace por ahí, hay unos 7 años, le dijo a mi tía, yo tengo otra mujer y tengo otra hija. Todos pues decíamos, ¿en qué momento? O sea, aparte pues de que, ¿cómo? Pues de que, ¿qué era eso? Decíamos, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo él siempre estaba? Y entonces a mi abuela eso le dolió profundamente, pues porque para ella era un hijo. Y entonces pues eso, imagínense, eso fue una bomba en mi casa, una bomba en mi familia. Y aún después de tantos años, ustedes pueden creer que mi abuela pues le mencionan el nombre de él y es, a mí no me hablen de ese señor. Y entonces le cuentan cualquier historia que se separaron y entonces ella empieza, pero nada como la historia de Lucho y Patty, es que nadie se lo esperaba. Y entonces cualquier cosa pues habla, se llama Luis, y pero Lucho es el peor, es que, no, es que eso, caras vemos, corazones no sabemos, se volvió pues su frase de cabecera. Y entonces yo me ponía a pensar que el llamado de Dios tan hermoso a volver a ponernos a las órdenes de quienes nos han humillado, maltratado, de quienes se han equivocado. Es que aquí el Señor no nos está diciendo, no, tranquila, yo le voy a decir a Sara que es que ella tiene la culpa y que ella te debe tratar bien. No, la orden es para nosotros. El llamado, la exhortación es para nosotros. ¿De dónde hemos huido? ¿De qué estamos huyendo? ¿De quiénes? ¿Quiénes nos han hecho daño? ¿Que hemos decidido que nuestros planes son mejores? ¿Que nosotros somos mejores? ¿Que no necesitamos su amistad ni su amor? ¿Que podemos vivir sin ellos? y Dios ha ido hasta ese pozo en el que estamos buscando, buscándolo o buscándonos, a decir, vaya, vuelva, reconcíliese, perdone. Yo no sé, a mí me tiene muy cuestionada esto, muy. Porque sinceramente yo veo que los jóvenes tenemos pues mil problemas, estamos locos, todo lo que quieran. Pero si algo yo tengo para criticarle a los adultos es ese rencor que no los deja vivir. Oigan, parece que fueran por la vida como con una canasta metiendo rencor. Y se le va volviendo la vida como uno tan pesada, tan amargada, y ni se dan cuenta de cuánto ya pesa la canasta de ese rencor.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Yeshúa invita a los diplomados en Sagradas Escrituras. Los días sábados a partir del 16 de septiembre. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? De 9:30 a 10:30. Evangelio según San Mateo, de 11:00 a 12:30. Informes e inscripciones al teléfono 09-67-00-1763.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecuticket. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Watch and Spa. Cielo en Acción.
Me cansé de tus miradas ofensivas.
Me harté de tus palabras hirientes.
No voy a tolerar que me intentes acosar.
Esta vez, debajo del transporte público.
No te quedes callada. Mensajea al 6367 con la palabra acoso, más el número de la unidad de transporte, e inmediatamente nos comunicaremos contigo. En la parada siguiente, un equipo municipal se hará presente para garantizar el derecho a la dignidad de todos.
Está en tu mano. Bájala al acoso del transporte público.
Un aporte de la Alcaldía de Quito.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Sigue más adelante diciendo que le dice el ángel: mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Ismael. Y dice, escuchen esto tan hermoso: porque Yahvé ha considerado tu miseria. Escuchen esto: porque Yahvé ha considerado tu miseria. Ah, ¿qué les parece esto tan lindo? O sea, lo que somos, nuestra poquedad. Porque Yahvé ha considerado tu miseria. ¿Y qué es ese tu miseria? Aquí sí les voy a decir cómo se llama el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama abandonarse en él. ¿Por qué quise escoger la historia de Agar? Bueno, aquí en el punto al que vamos, de Yahvé ha considerado tu miseria, yo había escuchado algo que dijo Santa Teresa, súper hermoso, y se los traje. Santa Teresa, la fundadora de los carmelitas, ella dijo algo súper hermoso sobre el abandono. Dice que el abandono es el fruto del amor, que hacia allí la conduce la comprensión de su pequeñez y su debilidad. Pues el pequeño siente la necesidad de dejarse llevar. Su debilidad se lanza esperando hallar su más firme apoyo. La confianza tiende allí con todas sus fuerzas, pues instintivamente el que confía se entrega. Instintivamente el que confía se entrega. Si se quieren llevar hoy una frase, llévense que el abandono es el fruto del amor. Que el que ama mucho es capaz de abandonarse mucho porque confía mucho. Entonces eso decía Santa Teresa, que a mí me encanta que dice, conduce la comprensión de su pequeñez y su debilidad. O sea que al abandono somos llevados, conducidos cuando entendemos lo pequeños y débiles que somos. ¿Y qué decía el texto? Yahvé ha considerado tu miseria. O sea, Yahvé sí sabe quiénes somos. El problema es que a nosotros a veces se nos olvida quiénes somos. Y lo poco, lo débiles, lo frágiles, lo necesitados que somos. A él no, bendito sea Dios, siquiera va y nos rescata y nos encuentra. Y dice que además Agar hizo su parte. Dice que ella, Agar, invocó a Yahvé que le hablaba. O sea, ¿ella qué hizo? Ella lo llamó. Con seguridad ella estaba pues ya tan desesperada. Imagínensela por allá, toda sedienta. Imaginémonos más bien a nosotros, todos sedientos y necesitados. Pues uno al fin, ¿qué hace? Nada, aceptar la invitación de alguien que lo invitó a uno a conocer de Dios, sentirse cada vez más sediento, invocar a Yahvé. Eso es lo que hacemos. Entonces, huimos primero, huimos de las situaciones difíciles, tomamos la decisión de huir. Lo hacemos voluntariamente. ¿Qué pasa? Que el ángel de Yahvé va hasta donde nosotros, nos llama por nombre propio, nos recuerda a quién pertenecemos, nos dice qué debemos hacer. Es nuestra decisión si obedecemos o no obedecemos. Agar tenía algo muy hermoso, y es que como era esclava, obedecía. Ojalá nosotros fuéramos así de obedientes con el Señor. Y dice que invocó a Yahvé. Mi santa favorita se llama Santa Catalina de Siena. Era una santa súper, súper tesa, que de hecho fue doctora de la iglesia, y tiene una frase sobre la oración que a mí me fascina, súper fácil. Dice así, o dejamos la oración o dejamos el pecado. Agar decidió dejar el pecado, renunciar a sus búsquedas muy bobas, darse cuenta de lo pequeña que era. Y esa pequeñez, esa conciencia de su debilidad, la condujo a abandonarse en Dios. Dios confirmé que ese plan maravilloso, estratégico y súper bueno que había hecho en mi vida, pues no era tan bueno, era mejor el tuyo. Y te obedezco y vuelvo. Porque eso fue lo que hizo Agar. Volvió. Dice muy lindo acá, cuando lo leíamos, que pensó ella, no hay duda que he visto a aquel que me ve. Que así le puso de nombre a Dios, a Yahvé, aquel que me ve, he visto a aquel que me ve. O sea, esa fue su experiencia de salvación, ese fue su encuentro personal con Dios, ese fue el querigma, el momento de conversión del que tanto hablamos acá, ese cuando estamos hablando o en predicaciones o en oraciones de Dios, yo quiero tener un encuentro verdadero contigo, experimentarte verdaderamente. Qué forma tan hermosa de experimentar la de la protagonista del día de hoy. Ah, es que yo me di cuenta, yo vi al que me ve, yo me encontré con el que me ve. Eso es experimentar profundamente a Dios. Y yo sé que tal vez tú muchas veces sí lo has experimentado y te has encontrado con alguien que te conoce profundamente y sabe lo que necesitas y por eso has encontrado favor de él. Pero se te ha olvidado que ha sido Él el que ha bendecido la vida, el que ha derramado su gracia. Tal vez muchos de acá hoy estén entrando en conciencia de que esa ha sido su experiencia de Dios, de que ustedes han visto a alguien que los ha visto. ¿Y alguien que nos ha visto dónde? En las lloradas, en las estrelladas contra la pared, en maquinar planes que nos salen tan bien, en las cosas muy buenas que nos pasan. Es encontrar la fidelidad de Dios que nos conoce profundamente. Levanten la mano de aquí quienes en su vida han visto al que los ha visto. Ese que sin duda nos ha visto, nos conoce, nos vigila, sabe a dónde vamos, a dónde huimos, es el que ha mandado el ángel. Ese es el que ha mandado el ángel, esa amiga, ese amigo, ese sacerdote, esa oración, ha mandado el ángel y te ha traído hasta acá. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de la historia de Agar. Y quiero que busquen ahí en sus Biblias Génesis capítulo 21, versículo 8.
Creció el niño y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Sara vio que el hijo nacido a Abraham de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Abraham se disgustó mucho, porque se trataba de su hijo. Pero Dios le dijo: no tengas pena por el muchacho ni por la esclava. Haz lo que te pide Sara, porque la descendencia que llevará tu nombre será la de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré yo un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre lleno de agua y se lo dio a Agar. Puso al niño en sus hombros y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersabá. Cuando se terminó el agua del odre, dejó al niño bajo un matorral y se fue a sentar enfrente a la distancia de un tiro de arco que pensaba: no quiero ver morir al niño. Pero cuando se sentó enfrente, el niño empezó a llorar a gritos. Dios oyó los gritos del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado los gritos del niño. Ahí donde está, levántate, toma al niño, agárralo de la mano, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Fue a llenar el odre y dio de beber al niño. Dios estaba con el niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un buen arquero. Vivió en el desierto de Frarán y su madre lo casó con una mujer egipcia. Palabra del Señor.
Muy bien, entonces aquí tenemos la segunda parte de esta historia. ¿Qué hizo Agar? ¿Le obedeció o no le obedeció a Dios? Le obedeció y volvió donde su señora, volvió donde Sara, tuvo su hijo. ¿Y qué pasó? Se encontraron los dos hijos, se encontraron Ismael y Isaac, muy bien, que era hijo de Sara. Sara y Abraham, muy bien. De hecho, o sea, esta historia es tan importante que aquí hay una división súper grande entre los musulmanes y los cristianos y los católicos. Porque nosotros los cristianos católicos, pues esto como un dato curioso más bien, nosotros los cristianos y los católicos creemos que Isaac es el hijo de la promesa, pero los musulmanes creen que Ismael es el hijo de la promesa. Bueno, eso pues ya tiene toda su sustentación. Entonces imagínense lo importante pues que es esta historia. Entonces, primera característica de la primera parte de Agar es que ella la maltrataban y tomó la decisión de irse. Ella tomó la decisión. ¿Y qué pasó esta vez? La echaron. Ella no tomó la decisión de irse, la echaron. O sea, a ella la desterraron. ¿Por qué? Por miedo y por envidia que tenía Sara. Entonces en la vida podemos afrontar estas dos situaciones: o creernos los más de los más, los que tienen las mejores ideas que Dios, y huir, o ser desterrados por las decisiones de otros. Pues yo cuando pensaba en este de los echan, la echaron, que en realidad, ¿se acuerdan que hablábamos que cuando uno huye, uno tiene una actitud de qué? De soberbia, pero uno empieza a hacer ¿qué? A buscar, uno tiene un plan, obvio, uno ha tomado la decisión, pero decíamos que uno planea antes. Pero aquí, cuando uno lo destierran, ¿ustedes qué creen? Sin plan. O sea, uno, un destierro es como un desplazamiento, algo así. O sea, vea, con lo que le quepan las manos, mija, te sacan del plan que vos ya tenías. Lo que iba tan bien, donde estabas tan acomodada, te destierran, te sacan, te dicen, no, aquí no es, váyase, te echan. Y cuando vos te echan, cuando a mí me echan, uno no tiene plan, no sabe dónde buscar, no sabe qué va a hacer. Y ahí sí, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Pues cuando yo pensaba en esa actitud de destierro, que es tomado por decisiones de otros, yo pensaba cuando en mi vida yo me había experimentado desterrada. Y creo que me he experimentado desterrada, por ejemplo, cuando mis papás se separaron, porque fue una decisión que yo no tomé, la tomaron otros. O sea, alguien me dijo, se acabó el plan, esto se acabó aquí, usted verá qué hace. Y no había plan, efectivamente, no había plan. Yo no sé si a ti tal vez con la separación de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, te sentís desterrado, echado, como que te cortaron el plan. O con la muerte de un hijo o una hija o tu esposo o alguien a quien amabas, vos sentís que a vos te desterraron, que a vos se te acabó tu plan, que vos decís, ¿y yo a quién busco? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? Como que le va pesando a uno más la vida. O tal vez, no sé, una situación de salud bien complicada te está desterrando de tu plan. Te están arruinando tu plan. ¿Qué es lo que te ha desterrado de tu plan? De lo que creías muy bueno, de donde estabas acomodado o acomodada. Que tu hijo se fue, que tu hijo se te salió de las manos, que te diste cuenta que tu hijo era un drogadicto. Eso te ha desterrado. Te has sentido desterrado por eso. Porque así como yo veo que muchas mamás me dicen que el amor más grande es el amor por los hijos, yo también he visto cómo los papás sufren, los papás pues y las mamás sufren por sus hijos, se sienten desterrados porque ustedes se hacen un plan con sus hijos y cuando eso no se cumple, se sienten desterrados. Y ese de hacer un plan de vida con alguien, que es el matrimonio, creer en la familia con alguien, entregar muchos años de su vida y que de repente el otro pues le pareció mejor plan la señorita de la esquina, debe ser una buena patada de echada. Porque se los digo pues con todo el respeto, porque yo lo he vivido, porque yo vi a mi mamá llorando muchos años por eso. Y preguntándose que ya que había hecho mal, probablemente eso era lo que decía Gar. Pues es que yo que he hecho mal, yo no he hecho nada malo. Si a mí me entregaron a Abraham, si ese era mi deber como esclava, si quedé en embarazo, si he cumplido todo. Vean, me acuerdo como si fuera ayer cuando mi mamá me decía, llorando, que es que ya había sido muy buena mujer, muy buena esposa, que ya había sido fiel, que había estado ahí siempre pendiente de su hogar y que por qué se le había acabado el matrimonio. Porque hay cosas que no caben en nuestra cabeza, hay echadas, desterradas, que no entendemos, pero nos echan, se nos acaba el plan. Y entonces eso le pasó a Agar, imagínense. Y no tenía plan. Ahí sí, ella no dijo, bueno, me voy a poner a trabajar, voy a ir a recoger agüita por allí, sobrevivo, tengo una chocita. Se quedó sin plan. Pero Dios, de lo peor de nuestra vida, hace lo mejor de nuestra vida. Y pasa algo hermoso, y es que Dios mantiene su promesa. Y miren lo que le dice. Dice que, pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Cuando pues obliga a Abraham a despedirla. Abraham estaba súper preocupado porque pues, era medio humano. Y le dice, pues señor, ¿qué hago? Y el señor le responde que no se preocupara, que la sirvienta pues iba a estar bien. Y el muchacho dice, haz todo lo que te pide Sara, porque de Isaac saldrá la descendencia que lleva tu nombre, pero también del hijo de la sierva, yo haré una gran nación por ser descendiente tuyo. O sea, Yahvé mantiene su promesa. Le dice que efectivamente todo va a estar bien, que Yahvé mantiene su promesa, que de lo peor de nuestra vida, Él hace lo mejor de nuestra vida, que en nuestros peores defectos Él tiene sus mejores proyectos. Y que cuando uno siente que todo se va a acabar, Dios siente que todo se está levantando. Cuando sentimos que nuestra vida todo se está derrumbando, es que Dios está construyendo. Eso es lo que pasa, porque así le pasó a Agar. Y dice, súper duro, porque es que esta historia que estamos entendiendo hoy es la historia dura de nuestra vida, la parte dura. Que Abraham la mandó con un odre de agua y ya. O sea, la sació por un momentico. Hizo lo que humanamente alguien nos puede dar, lo que un proyecto humano nos puede dar, un odre de agua, saciedad por un ratico, temporal, como mientras llega a otra parte. Y resulta que como todo en esta vida se acaba, y entonces dice que a Agar se le acabó el agua y que no sabía qué hacer. Y vuelvo a lo de las mamás, porque yo quiero que las que son aquí mamás y papás, los que son mamás y papás, piensen en el desespero de una mujer de no poder darle seguridad a su hijo. Yo creo que eso es lo que más le duele a una mamá, porque yo he visto cómo ustedes sufren porque no nos pueden comprar unos tenis, porque yo he visto cómo sufren preocupadas y preocupados por el colegio, por la universidad, porque va a llegar el cumpleaños y quieren lo mejor. Ahora me imagino el desespero que puede sentir una mamá o un papá en el desierto de no poder cumplir con su deber de mamá, de darle lo mejor a su hijo, al menos de darle agua, de saciarlo, de que no se muera. Y a mí me parece muy teso lo que hace Agar. Dice que ella se sentó desesperada. Dice que al arco de tiro, de un tiro, o sea, para dejar al muchacho por allá que se muriera. Desesperada. Agar, escuchen esto. Agar se rindió. Agar no se abandonó. Agar se rindió. Ahí Agar estaba rendida, no abandonada. El abandono es que el fruto del amor. Y cuando uno está rendido es porque tus fuerzas no han sido necesarias. No es que ames mucho, es que se te acabaron las fuerzas, es que te diste cuenta que no lo puedes hacer todo. Ella no se había abandonado en Dios, ella no había empezado a amar a Dios verdaderamente. Tal vez tú y yo, cuando tenemos muchos problemas y llegamos aquí buscando de Dios, no estamos abandonados, estamos rendidos. Nos rendimos, le decimos a la vida, ¿sabe qué? Me rindo, no puedo más, bandera blanca. Y llegamos donde Dios con esa actitud de no suelto, o sea, de esto soy yo, se me acabaron las fuerzas, pero necesitamos más amor para abandonarnos en Él. Ser más consciente de nuestra debilidad, vuelvo y le repito, que nos conduce al abandono. Esto fue lo que hizo Agar. Es que la vida con Dios es eso. Pues es uno estar como al bordito de un abismo y tomar la decisión de tirarse. Y es una caída libre. Y entonces alguien decía, y lo mejor es cerrar los ojos. Y entonces, uy sí, cerrar los ojos es clave. Porque donde uno se dé cuenta para dónde va, cómo está y lo que se queda, uno no se tira, uno no se tira. Tal vez tú y yo hemos sentido eso en menor medida, mayor medida, no sé. Pero qué rico, ese es el verdadero abandono. Confiar mucho en que Dios nos ama mucho. En que esta caída libre es la mejor caída libre de la vida. Y que como Agar hay que obedecer. Y entonces cuando el ángel del Señor se le apareció, le dice, ¿qué te pasa? A mí me fascina que Dios cuando se le aparece a esta mujer siempre la cuestiona, siempre es en signo de pregunta, ¿se dan cuenta? Siempre la interpela, no es hola, como, no, o sea, siempre es con palabras contundentes, con preguntas, siempre está en signo de pregunta, ¿qué te pasa, Agar? Y hoy Dios, esto es lo que te dice, si tú has sido desterrado, desterrado de tu plan de vida, de un plan en el que estabas muy firme, esto te dice Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sientas lejos de tu muerte? Porque como mamá te da desespero que no salgan las cosas bien, o que te desespera no tener éxito económico y te sientas a lo lejos, te estás rendido, llegas a este lugar rendido. invito a que te abandones en mí, a que confíes en mí, a que te lances confiando en que mis brazos te reciben, en que mi amor es el lugar más placentero del mundo. Y le dice, esta vez también le ordena a Dios. Es que Dios, cuando Dios responde súper contundente, le había dicho, ve y reconcíliate, ve y ponte a sus órdenes. Esta vez miren lo que le dice, ve a buscar a tu hijo y cógelo. Coge al muchacho, dice, coge al muchacho. Parecido a algo así, le dijo a José en el sueño, cuando José había decidido, pues, como no repudiar públicamente a María, pero había dicho, oigan, este, pues, ¿qué está pasando aquí? Este no es mío, yo no he hecho nada. Y el Señor le dice algo parecido, ve y coge al niño y a su madre. Esto es lo que nos dice hoy Dios. La clave está en ve a buscar al niño, o sea, ve a buscar a tu muerto, o ve a buscar a tu plan desterrado, ve a buscar tu promesa, porque es que Ismael era el hijo de la promesa, contribuía a la promesa. Ve a buscar tu promesa, cógela en tus manos y vámonos de acá. Yo reafirmo la promesa que te he hecho. Esa sigue siendo tu promesa, Ismael. Que ahorita hablábamos de qué significa. Ismael significa al que ha escuchado Dios. Porque se acuerdan, porque Dios volvió, el ángel volvió la segunda vez. Por los gritos del niño, porque el niño estaba llorando. Esa promesa de la que tú te has olvidado, esa promesa de la que tú te has olvidado, se encarga de gritarle a Dios que tú te estás rindiendo. Esa promesa de la que tú te has olvidado se encarga de gritarle a Dios que te estás rindiendo, que necesitas ayuda, que mande pues ya el ángel. Que es que esta mujer se estaba ya sentada, ya había tirado la toalla, literal. Y entonces Dios le abrió los ojos y le mostró el agua. Le mostró el agua como se la da la samaritana. La verdadera agua, la que dice, si supieras quién te pide de beber, si supieras quién te da de beber esta noche. Y quiero que terminemos con una frase que también dice Santa Teresa sobre el abandono. Amar es darse, pero la manera más perfecta de darse no es abandonarse. Amar es darse, pero la manera más perfecta de darse no es abandonarse. Y los invito a que ahí donde ustedes están, todos cierren los ojitos. Señor Jesús, este modelo que nos presentas hoy de una mujer que te deja, que se deja a Dios suceder en su vida, que se deja asistir por Dios. Dios, queremos ser hombres y mujeres que te dejemos suceder en nuestra existencia, que te dejemos ser Dios. Queremos que nos asistas esta noche a los que hemos sido desterrados y a los que hemos decidido huir, a los que nos hemos creído mejores que tú, con mejores planes, más estratégicos, y a los que te hemos creído y por decisiones de otros nos han pateado de este plan. Dios, Jesús, Yahvé, tú eres un Dios de promesas. Tú eres un Dios que le regala a su pueblo la promesa de la tierra prometida, una tierra donde brotará leche y miel. Dios, y en este desierto de la vida, tú nos abres el mar rojo para que crucemos. Dios, y en esta búsqueda insaciable, en esta sed que tenemos en la vida, tú mandas un ángel, Dios, que nos da de beber. En esta sed, en este destierro, en este rendirnos, Jesús, en el ya no tener fuerzas, tú nos insaciable explicas, nos abres los ojos de dónde está el agua. Y hemos visto, Jesús, que eres el mejor oasis de todos. Que eres el creador que da de beber y que quita la sed por siempre. Gracias, Jesús, porque tu amor no es un amor temporal, es un amor que nos cambia la vida. Porque este tirarnos al vacío de tus brazos es la mejor decisión que podemos tomar. Porque saltar a tus brazos, papá amoroso, es lo más inteligente. Porque así como tus planes y los nuestros están tan lejanos como el cielo y la tierra, tú hoy nos dices que volvamos a creer en tus planes, en tus proyectos, en las promesas que nos has regalado. Señor Jesús, yo te pido para esta que es tu comunidad, tus hijos, que en esta noche tú les recuerdes lo que les has prometido, Dios. Y te pido que les regales agua, Dios, esta noche. Sácianos de ti esta noche. Danos de beber de ti, Dios.
Santo Dios.
Creemos en ti, en lo que puedes hacer.
Santo Dios.
Santo eterno. Amor de nuestra vida. Respuesta a nuestras preguntas. Ven, Señor. Ayuda a perdonar los errores, los destierros de los otros.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Radio Católica Nacional del Ecuador.